Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Enfoque Público dando el puntapié inicial a la conversación hoy día en este miércoles 27 de agosto, 5 de la tarde con 3 minutos, completamente en vivo en la Radio Agricultura. Y usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Nos acompaña nuestro panel de los miércoles, aquí Samira Chaguán, directo de la región de Valparaíso. Samira, muy bienvenida.
Gracias, Julio, muy contenta. Dos semanas que me perdí, me confundí de día, que era el miércoles, el primer día, y dije, ¿cuándo dijeron eso? Sí, pues cuando estábamos celebrando, dijeron que era los miércoles.
Tiempo, nuestro primer año en Enfoque Público, y eso que fue pura Coca-Cola Light, porque tú se ha dicho ya algo distinto.
No llego más, claro.
Y también nos acompaña José Antonio Casa Adriazola, muy bienvenido, Toño Casa.
¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Samira? Un gusto estar de nuevo aquí con ustedes.
Así es, no, bueno, están pasando cositas, estamos viendo las pantallas en vivo, en este momento te ven, destaca tensión en Comando de Jara por críticas de Carmona a Marcel. Hay una especie ahí de guerra civil también en la izquierda, digo también la izquierda porque tampoco que en la derecha esté todo mucho más pacífico, pero sin embargo ya se ha ido como a tranquilizando la discusión. Usted puede ver el panorama electoral en radarelectoral.cl, 80 días de la elección. El promedio de lista cerrada muestra a José Antonio Kast 30%, Janet Jara 28%, Matei 14%, Kaiser 9%, París 8%, Meo 2%, Harold May Nichols 2%. Esa es la fotografía del momento, del promedio de encuestas entre Criteria, Panel Ciudadano, CADEM, Data Influye, Pulso Ciudadano, La Cosa Nostra, Atlas Intel, Black and White y varios más. El promedio nos da ese panorama. Varias cosas están pasando también. Queremos aquí ir conversando con nuestro panel de los miércoles, lo que está pasando en Chile y especialmente la ausencia de varios debates de la candidata presidencial de la izquierda, Janet Jara, las dos almas en su comando. ¿Cómo lo ves tú, Samira Chaguán, el Partido Comunista por un lado y la Socialdemocracia? Parece que no se están dando abrazos precisamente.
Esto lo hemos viendo desde que también se ganó de que Janet Jara ganó la primaria, Julio. O sea, desde el minuto uno se ha visto toda esta revuelta que tienen en ello, y también, Julio, yo creo que también pasa algo acá, que Janet Jara ha ocultado todo el tiempo que es del Partido Comunista, y cuando empieza a quedar en evidencia, se arranca, y es lo que ha hecho este último tiempo de gira, y no está yendo incluso a los debates.
Claro, no fue entonces, ayer al encuentro de Icare,
ayer ejemplo. También no fue al último, entonces ahí también vemos algo, y yo creo que esto, al igual que el gobierno, porque acá cada declaración requiere una explicación o una corrección, eso es lo que pasa con Janet Jara, y es la misma tónica del gobierno, entonces la desprolijidad de toda la forma de cómo hacen las cosas. Yo creo que acá pasa algo. Jara no se cansa de decir que su fortaleza es la amplitud de su candidatura. Pero al final, Julio, lo que constantemente vemos es que es simplemente una mezcolanza de visiones pegadas a la fuerza, solo por vocación de no perder el poder. Y lo que une a todo este grupo de actores, de personas, de partidos políticos, el poder, el cueteo, son los cargos, y básicamente hay que decirlo con toda su letra, el odio a la derecha.
Así es. Bueno, ¿cómo lo está viendo José Antonio Casa Adriazola? Al otro lado de la trinchera, ¿cierto? Lo que está pasando entre esta batalla entre el Partido Comunista y la Socialdemocracia, a propósito de la frase de Lautaro Carmona contra el ministro de Hacienda, exministro de Hacienda, Mario Marcel.
Sí, bueno, aquí sería bueno que Janet Jara nos ayudara a entender qué es lo que está pasando, pero pareciera que nadie la puede pillar. Está perdida en acción. Silencio radial, y la cuña que le lograron sacar fue decir, mire, yo no soy mamá de nadie. Mira, aquí no es que sea necesario ser mamá, pero ella es la líder de una coalición. Ella es la que está llamada a contener, a marcar la pauta de la gente que trabaja con ella. Y si ella no es capaz de hacer eso, entonces ¿para qué quiere ser presidenta? Ese es un tema que hay que poner sobre la mesa, el tema del liderazgo. Y por otro lado, el tema de toda la pelea que hay entre el Partido Comunista y todos los vivos de la Concertación, pasa también por querer meterse con el Partido Comunista. Mm. O sea, ellos saben qué piensa el Partido Comunista. Ellos saben qué piensa el Partido Comunista. Como dicen, el que duerme con un niño amanece mojado, el dicho.
Claro.
O sea, saben perfecto quién es el Partido Comunista, qué es lo que piensan, qué es lo que dicen, qué es lo que van a hacer. Entonces, ¿para qué vienen a alegar y hacer como que se están sorprendiendo ahora de cuáles son los planes del Partido Comunista? El problema de la exconcertación, de PPD, de la DC, es querer arrimarse a un árbol que tiene hoy por hoy más fuerza que ellos, pero no piensa lo mismo que ellos. Entonces no los va a cobijar, como dice el dicho. No los va a proteger. Solamente los va a usar y va a dar de pasar las máquinas. Entonces ellos deberían haber más bien muerto con las botas puestas y defender lo que ellos creen que no es el comunismo, pero ya se metieron en la cancha.
Así es, entraron ahí al área chica. El Partido Comunista no ha renunciado a su ideal, muy por el contrario, habían quedado muy en evidencia con el programa de gobierno con la que ganó Jeannette Jara la primaria, por más que hoy día ese programa se desconozca. Hay una grieta del comando de Jara, dice, se fuerza la intervención de la candidata y transparenta las dos almas de la campaña, titulada La Tercera, hoy día precisamente en la mañana. Hay varias cosas que están pasando y también en materia de listas parlamentarias, ¿cierto? La Tercera incluso ha llegado a decir la bancada de la vergüenza. Parlamentarios arremeten contra ex convencionales que postulan al Congreso. Y es bien paradójico porque muchos de los convencionales de izquierda que querían destruir el Senado van de candidato a senador. Elisa Loncón, por ejemplo, de la región de la Araucanía. Alguien que quería eliminar el Senado, hoy día se ve su futuro precisamente en la Cámara Alta por 8 años. Y La Tercera, encontré yo que el titular fue muy duro. La bancada de la vergüenza, los parlamentarios remeten contra ex convencionales. Algunos ejemplos son Elisa Loncón, Jaime Baza, Marcos Barraza, que han generado alerta entre los parlamentarios por ir de candidatos en la próxima elección. ¿Cómo ves tú esto, Samira Chaguán? Porque aquí hay gente que no fue inocua, gente que tuvo poder. Mira, yo siempre he dicho lo siguiente, a la gente hay que medirla, evaluarla por cómo es cuando tiene poder, no como cuando no tiene poder. Y Jaime Baza, cuando no tenía poder, era alguien irrelevante, era un académico, escribía, daba charlas, qué sé yo. Pero se lo nombraron vicepresidente de la convención y recordemos cómo reaccionaba dándole orden a Carabineros. Yo soy el vicepresidente de la convención, te ordeno dejar libre. Y felizmente ese carabinero, que probablemente tiene la formación de un oficial de Carabineros 2 o 3 años de la escuela de Carabineros, sabía más derecho que el profesor de derecho, Jaime Baza, nos dijo, no, yo respeto la institucionalidad vigente y usted no tiene ninguna autoridad para darme esta orden. Ese carabinero le enseñó derecho al que suponía era el docente. ¿Cómo lo ves tú, Samira?
Julio, pero acá hay otro tema que no tiene que pasar colado, que el Frente Amplio y el Partido Comunista, pero el Frente Amplio siempre ha dicho que se declaran feministas. Y en el Distrito 7, en el distrito donde voy yo, Jaime Baza, y me imagino que sus amigos, pasaron la máquina y no llevan en la lista a ninguna mujer. Son puros hombres. Y acá viene otro tema también, Julio, que no es menor. Y tú dices algo muy importante, que es cuando tienen poder parece que cambian. Claro. No nos olvidemos cuando el presidente Gabriel Boric, en un programa que se conecta, y los panelistas eran todos hombres, dijo, acá no hay ninguna mujer, y se sale del programa, ¿te acuerdas?
Claro,
que
claro.
Se sale, se desconecta, le dicen, pero Gabriel en ese entonces, por favor no te vayas, espera, hay una explicación, se sale, no, porque no había ninguna mujer en el programa. Y ahora, los dueños de la verdad, los que levantaban la bandera del feminismo, en el Distrito 7, se aseguraron todos los hombres, incluyendo Jaime Baza, y no llevan a ninguna mujer.
Claro. Ahora, qué bueno, ahí queda en evidencia la instrumentalización política de la causa del feminismo. O sea, si el feminismo sirve para pegarle a la derecha, lo usan. Si el feminismo es atacado por el propio subsecretario del Interior, ¿cierto? Manuel Monsalve, ahí guardaron silencio durante varios días, incluso prestaban aviones de carabineros para ir a explicar cosas a la familia del principal involucrado. Pero respecto a esta posible octubrización del Congreso, yo encuentro que es mucho más peligroso parlamentarios con las ideas del octubrismo en el Congreso, con los quórum actuales, que en la convención, porque a ver, en la convención generaron la peor propuesta posible, pero por último tenía que obtener cierto quórum y además ir a plebiscito. Y felizmente en voto obligatorio eso fue rechazado. Hoy día, con los quórum bajos que tenemos en el Congreso, una izquierda dominada por el octubrismo, con Elisa Loncón, con Jaime Baza y tantas otras personas que fueron tan dañinos en la convención, podría hacer un daño mucho mayor que el que se intentó en el proceso constituyente. ¿Cómo lo ves tú, José Antonio Kass, Adriasola?
Sí, yo me acuerdo que Jaime Baza dijo en su minuto que las polémicas de la convención eran puntuales, ¿ya? Y lo que sí reflejaba el trabajo era las comisiones.
Así es.
Así, si te enumero, así de de buenas a primeras, las cosas que me acuerdo, las pifias al himno nacional. El tema de que alegaban que no tenían almuerzo. La votación en la ducha. La ronda. Los dinosaurios.
Claro.
Bueno, la tía Pikachu, de más está a decir. Tocando guitarra, tratando de hacer un discurso en el pleno. O sea, ya te nombré 6, 7 de una rápida sin tener que hacer mucha memoria. Si yo creo que si nos vamos a las noticias de esa época, el tema de las polémicas crecería mucho más. Entonces, que Jaime Baza esté hoy día tratando de llegar al Congreso, no me gusta. Tendrá que responder los que lo presentaron por él, pero ya sabemos qué es lo que piensa. Entonces, también un llamado a la gente a investigar quiénes son sus candidatos, qué es lo que han hecho antes, qué es lo que han dicho, porque por las obras los conoceréis, dice un famoso libro por ahí.
Así es.
Y la verdad es que a todos estos personajes ya los conocemos. Entonces, invitación a todos a los votantes, a verlos, a investigarlos, conocerlos, y si no lo representan, vean quiénes sí lo hacen.
Así es. Bueno, vamos a Mira Chaguán, a propósito de esta composición de listas parlamentarias. Hay dos listas, por la parte de oposición, estoy pensando en la lista de Chile Vamos y la lista del Pacto de Republicano, Nacional Libertario y Social Cristiano. O sea, la verdad es que, bueno, y la de Chile Vamos que creció con Demócrata. O sea, ¿cómo ves tú que está ahí desplegado como candidata esta convivencia entre las derechas y la posible alianza, especialmente pensando luego en una segunda vuelta?
Mira, yo creo acá, Julio, que lo más importante es hacerle hoy frente, todos los que somos candidatos, todos los que somos oposición, hacerle frente a este mal gobierno, dejarlo en evidencia y decir las cosas como son y por su nombre. Lo han hecho pésimo en todas las cosas, desde seguridad, salud, educación, la violencia se ha tomado en los liceos emblemáticos. O sea, de verdad que hoy estamos viviendo una crisis que no es menor y estamos viviendo un caos en el país. Dicho esto, y en relación también a tu pregunta, Julio, yo estoy desplegada en el Distrito 7 y algo que encuentro totalmente valorable es ver incluso al pacto Chile Grande y Unido, que es el ex Chile Vamos, ver al Partido Republicano, Social Cristiano, todos al final con un mismo, tiene que haber un mismo objetivo, que es el que pase incluso a segunda vuelta, todos nos tenemos que poner detrás de ese candidato. Ganes en el 16 de noviembre como candidato al Senado o a diputado, pierdas, nos tenemos que poner detrás. No podemos tener un nuevo gobierno de izquierda, y menos en nuestro país no podemos permitir, Julio, tener un gobierno comunista. Y yo creo que eso es el mensaje incluso que tienen que recibir todos los candidatos. Todos en segunda vuelta nos ponemos a disposición del candidato de la oposición.
Estamos conversando con Samira Chaguán y José Antonio Kast Adriasola en este miércoles 27 de agosto. Póngale me gusta ahí en YouTube, participe del chat. Aprovechamos a saludar a Benjamín Roja y a don Nemesio Melo. Una cosa antes de irnos a la pausa, que hay una situación electoral distinta a la elección del 2021. La elección presidencial de 2021, y la parlamentaria naturalmente, fue con voto voluntario. Y por tanto hay un cambio de escenario bien relevante, porque hay gente que dice, mira, oye, no quiero correr riesgo, la vez pasada pasó esto y esto otro, pero hay un dato que no puede ser dejado de lado, es que el electorado te cambió completamente. O sea, en el fondo es muy distinto un electorado de voto voluntario que un electorado de voto obligatorio. Entonces hay un votante habitual, que es decir, aquellas personas que le gusta más la política, que a todo evento va a ir a votar, son más movilizados, y hay otros que son más reacios, que son a veces están más enojados con la política, y los políticos particularmente, pero que van a estar obligados a ir a votar, y por tanto hay una brecha entre el votante habitual y el votante obligado. Se esperan 12, 13 millones de personas votando, va a ser una elección muy, muy contundente. En ese escenario, ¿cuáles son tus proyecciones, José Antonio, pensando en las elecciones parlamentarias y la necesidad de no solo tener un buen gobierno, sino también tener un buen Congreso?
Mira, yo prefiero no dármelas de numerólogo, ¿ya?
Para eso está Pepe.
Claro. Pero, mira, lo que dan las encuestas que se han visto hasta el minuto es que, en general, el votante obligado, es decir, el que no iba a votar cuando era solamente voto voluntario, en general, hoy día se está inclinando más por las candidaturas de derecha. Y eso es bueno, porque en general los que no van a votar son los que están más lejanos a la política, son los que creen menos, los que están más desilusionados. Y que vean en la oposición al gobierno una alternativa de poder cambiar las cosas es bueno. Significa que ellos ven que hay un proyecto que puede cambiarle la cara al país. Entonces, yo me quedo con eso, y eso también es donde tenemos que apuntar. a reconquistar a esas personas que han dejado de creer en que las cosas se pueden hacer distinto, en que las cosas se pueden hacer mejor. Y mostrarles que esto no es una quimera, esto no es una utopía, sino que son acciones concretas, son acciones que, ejecutadas con carácter, pueden efectivamente cambiarle la cara al país. Así que, en ese sentido, a mí el voto obligatorio me gusta, no solamente además porque en las encuestas pareciera ser que favorece a la oposición, sino que porque nos hace parte de este barco en el que estamos todos, que se llama Chile.
Ahora, hay una cosa, a propósito de lo que dice José Antonio Casa, Darío Sola, en gran parte de la elección, yo no me acuerdo el número, pero ponte tú, 23 de 25 elecciones en Latinoamérica, ha ganado la oposición. Y por tanto, el votante obligado tiende a votar más por la oposición porque es más contestatario, más reaccionario. Y en el fondo, eso ya lo vivimos nosotros los que estuvimos en el gobierno pasado, que hay un votante más molesto, pero con el voto obligatorio, naturalmente, eso se expande. Son las 17:18. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. Seguir conversando con Samira Chaguán, José Antonio Casa, Darío Sola, y se nos suma Jaime Coloma. No se vayan.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Pinturas que purifican el aire. Eso que un día escribí en un papel me llevó a ganar el 6º desafío emprendedor de Banco de Chile.
Así como Matías Moya de Fotio, tú puedes ser el próximo. Inscríbete en el 10º concurso nacional Desafío Emprendedor hasta el 14 de septiembre en BancoChile.cl y participa por más de 150 millones de pesos en premios a repartir, beneficios que potenciarán tu negocio y un viaje que cambiará tu vida. Desafío Emprendedor, 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases y más información en bancochile.cl.
Líder con las pymes siempre presenta Empréndete con Daniela Lorca.
Hoy quiero hablarles de una herramienta poderosa para emprendedores, el Golden Circle, un concepto que puede guiar su camino al éxito. Imaginen un círculo con 3 capas. El centro es el porqué, la razón de ser de tu negocio. Luego viene el cómo, la forma en que lo haces. Y en el exterior está el qué, los productos o servicios que ofreces. Muchas empresas empiezan por el qué, vendo café, pero el secreto está en el por qué. Quiero conectar a las personas con un ritual sostenible. Cuando lancé Baby Tuto, mi por qué era poder empoderar y acompañar a padres y madres en el proceso de crianza, y eso me dio claridad para definir cómo y qué ofrecer. Este enfoque inspira a clientes y equipos porque conecta con emociones, no solo con ventas. Así que, emprendedores, pregúntense, ¿cuál es mi porqué? Para inspirarse con más porqués, los invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 por acá en Agricultura.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Líder con las pymes siempre.
En medio del campo nacen las pymes.
O en la cocina de la casa.
En una junta con amigos.
O en un almuerzo familiar.
Hoy, en Walmart, más de 2.000 proveedores son pymes. Y eso nos llena de orgullo, porque detrás de cada uno de sus productos hay cientos de historias. Historias de esfuerzo, de dedicación. Porque las pymes son parte de lo que somos. Queremos seguir siendo parte de su historia. Y el líder, vamos por más. Líder, con las pymes siempre.
Líder. Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en la Radio Agricultura, en Enfoque Público, siendo las 5:23 de la tarde, completamente en vivo, junto a Samira Chaguán, Jaime Coloma y José Antonio Kass, Adria Sola, dando una mirada a lo que está pasando en Chile y el mundo, podríamos decir. Usted puede sumarse a TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y aprovechamos a saludar a los que hacen posible esta conversación. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Lingua SS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. La USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada, en VG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en ENGIE generamos energía limpia desde Arica a Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. ENGIE, juntos transformamos la energía de Chile. Bueno, le damos la bienvenida, ¿cierto? Aquí a don Jaime Coloma, muy bienvenido. Venía directamente desde
Alhué. Muchas gracias, Julio, y a todos los auditores de la Radio Agricultura. Sí, vengo de Alhué, que hoy día cumple 270 años. 270 años, la bella comuna Alhué, la comuna más rural de la región metropolitana. Que me encanta cómo viven las tradiciones. Ellos hicieron un desfile precioso, desfiló prácticamente la mitad de la comuna, y dentro de los que desfilaron y destacaron fueron, por un lado, los clubes de Huaso y también los laceros. Así que bien importante el rescate de las tradiciones. Pero eso sí, después que terminó el desfile, me fui a la plaza, que se juntaban todos a conversar con los vecinos, y me decían: mira, Jaime, acá, claro, acá la violencia no es un tema, porque está súper bien resguardado. Pero
es más tranquilo.
Es mucho más tranquilo. Pero la conectividad es de temer. De hecho, yo después me vine directo acá, me demoré 2 horas y media en auto, y esto queda dentro de la región metropolitana, y no hubo mayores tacos dentro de camino en mal estado y todo. Pero yo me pongo en la posición de los vecinos de Alhué, que se demoran 3 horas y media muchas veces en transporte público. Hay poco transporte público. Si no salen a las 2:30, una, no pueden salir hasta después de las 5. Entonces, como estado, falta muchísimo. Yo creo que, lamentablemente, el Estado chileno muchas veces los considera como el patio trasero de la región metropolitana, y no olvidar que hace unos 15 años atrás casi ponen una cárcel a la fuerza en Alhué. Por suerte, los vecinos se movilizaron y lo evitaron.
¿Cuánto años dijiste cumplían? 270
años.
Me agarro, por supuesto, un gran saludo a la comuna de Alhué y a celebrarlo en estos 270 años, pero una reflexión respecto a la historia y las tradiciones. Para todos los que creen que Chile se fundó ayer, que no tiene mayor regambre histórica ni tradición, bueno, pues tenemos una ciudad que es más vieja que la República de Chile, ¿cierto? La República de Chile, que se conmemora desde 1810, técnicamente fuimos independientes varios años después. Pero la República de Chile, que uno la podría computar desde 1810, bueno, aquí hay una ciudad que es más antigua que la propia República. Hay instituciones como la Real Universidad de San Felipe, que después el Instituto Nacional de la Chile, que son más antiguos que la República. Y lo comento solo porque a veces los colegios dan la impresión para los muchachos y las nuevas generaciones que Chile partió el 18 de septiembre de 1810, como si no tuviéramos algo para atrás.
Hay algunos que creen que partió el 11 de septiembre del 73.
Es verdad, algunos. Bueno, esto es una cosa que me dijo Roberto Ampuero, y creo que Mauricio Rojas, conversando, y le dije: Roberto, ¿por qué la izquierda? Porque cuando yo hablo con mi amigo de izquierda, especialmente los que me quedan, los únicos que tengo que me quedan de los pingüinos, cada vez que yo les digo: mira, lo que pasa es que usted esto y esto otro, me dice: pero Julio, si el muro de Berlín ya cayó, está hablando del pasado, esto es historia, esto es una perspectiva meramente académica. Pero cada vez que la derecha critica a la izquierda por el pasado, te dicen: esto ya pasó, el muro de Berlín ya cayó. Pero cuando ellos hablan de política, el 11 de septiembre no es historia, el 11 de septiembre del 73 es ayer. Y por tanto está completamente vivo. Es una estrategia de la izquierda mundial, no solamente en Chile, en Estados Unidos, con tal de fomentar la odiosidad, la lucha de no de clases, sino de razas. Permanentemente están socando el tema de la esclavitud y otro. En España, la guerra civil, y Franco sigue muy vivo, pese a que eso es aún más antiguo que en Chile. La guerra civil fue entre el 36 y el 39, en España y lo siguen manteniendo. Cayetana Álvarez de Toledo, que va a estar en Chile la próxima semana, dijo algo así en un libro, Políticamente Indeseable, que la izquierda busca resucitar los temas del pasado para ganar años después lo que no pudieron ganar en su momento. Pero bueno, estamos solo para darte la oportunidad de referirte a lo que está pasando con Janet Jara, porque esto es una reflexión personal, Jaime, pero Janet Jara tenía un vuelito, era el vuelito de la primaria, ese 60%, si bien en voto era poco, sonaba muy bien, y se ha ido como desinflando, y no quiero, en esto no es que no haya, que la carrera esté corrida, no, la izquierda tiene una fuerza en Chile que nos puede sorprender siempre, pero tenemos una candidata presidencial que se veía tan atómica y que hoy día ni siquiera quiere ir a debatir, entonces sus talentos de encanto, de qué sé yo, bueno, hoy día se han quedado en los videos del baile de las 40 horas y de la reforma de pensiones, pero no necesariamente en una capacidad de debatir, articular propuestas para Chile. ¿Cómo lo ves tú, Jaime Coloma?
No, yo considero que es una verdadera vergüenza que la ex ministra del Trabajo y candidata presidencial de la izquierda no vaya a Icare, exactamente donde vamos a hablar de trabajo.
A un foro sobre trabajo.
Es decir, tanto le pesa su programa, su cuasi programa, su ex programa, porque ya nadie sabe en qué programa estamos hablando, que no es capaz de ir a defenderlo. Entonces, eso a mí me parece sumamente terrible. Yo comparto con los distintos candidatos que hicieron, oye, pero los debates son para debatir aquí, para contestar ideas, y usted no va, así que yo creo que es bien lamentable. Y es ahí, en la profundidad de un debate, sobre todo que es temático, que podemos conocer las verdaderas creencias de los candidatos.
Sí.
Por eso yo considero que es una verdadera vergüenza, pero esto es una estrategia que la izquierda la viene utilizando hace un tiempo, y lo último en sufrirlo fue José Antonio Kast en la segunda vuelta de la elección pasada, cuando, claro, las encuestas empezaron a mostrar que era favorable a Boric, y se bajó de todos los debates cuando la noche de la primera vuelta dijo que vamos a salir a debatir por todos lados, que vamos a debatir y contrastar ideas con José Antonio Kast, y como veía que la encuesta le convenía, se restó también prácticamente todos los debates, menos de uno o dos televisivos. Así que esto es una vieja usanza de la izquierda. En este caso no les conviene porque tienen un programa que ellos ya saben que no les conviene. Ellos creen en su programa de primera vuelta, de hecho lo votaron a favor, pero hoy en día no se atreven un poco a resguardarlo. A todo esto yo creo que hay que declarar desierta la primaria. Si uno vota por idea y por proyecto, y hoy en día completamente la hacen quita al lado, así que es bastante lamentable, y me hubiera encantado ver a una candidata que debata y vea su idea de frente al país.
Así es, bueno, estamos conversando aquí con Samira Chaguán, Jaime Coloma y José Antonio Kast, Adria Sola. Otro tema de materia ha sido lo que pasó con Carlos Montes. No quiero ir de tesis, no sé qué cosa, pero ya se las busca. O sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que decir Carlos Montes para dejar de ser ministro de Vivienda? O sea, Carlos Montes es hoy día la mejor esperanza de un ministro malo o mediocre, de saber que te puedes mandar los peores condores de la vida, se pueden robar plata bajo tu guardia, pueden haber corruptos nombrados por ti, puede haber casas que no se construyen y no pasa nada. Es el símbolo máximo del amiguismo, quizás sea el agradecimiento que Carlos Montes le regaló al distrito de Giorgio Jackson en su momento.
No, a Camila Vallejos.
¿Camilo?
Sí, po, el distrito 12, que incluía la comuna de La Florida.
Ah, la Camila Vallejo. ¿Y dónde estaba Giorgio en Santiago?
En el 10.
Ah, yo pensé que había sido Carlos Montes. ¿Dónde está ese tipo de cosas, del fondo? ¿Por qué si hay un gallo que ha hecho tan mal la pega, que todo el caso de Democracia Viva pasó bajo sus narices, sigue estando ahí? Y lo digo por las declaraciones que se mandó ahora, a propósito de que él no es el encargado o el jefe de la reconstrucción de Valparaíso. Yo soy el ministro de Vivienda, no el jefe de la reconstrucción de Valparaíso. Samira Chaguán, tú que eres de allá, presumo que esto es algo que te duele más en el alma de lo que malestar que nos puede generar a todos los demás.
Me duele, le duele a todos los viñamarinos, es una vergüenza. Yo no sé quiénes son los santos de Carlos Monte. Tú bien lo dijiste, Julio, el caso Convenio, uno de los mayores fraudes a la fe pública, pasó bajo sus narices, y ahora la reconstrucción de Viña del Mar, y no pasa nada, sigue de forma indolente en su cargo. Han pasado casi, yo creo, Julio, 24 horas de la declaración. El presidente Gabriel Boric, mudo, no dice nada, le aguantan todo. ¿Sabes cuál? Mira, la cifra de la reconstrucción de Valparaíso a 18 meses del mega incendio, salió hace poco un estudio de esto del Instituto de Libertad, 114 viviendas terminadas y 2.680 rezagadas. Pese a que el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios contempló hasta 800.000 millones en el 2025, solo se ha ejecutado un 14,6% del presupuesto anual. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo Carlos Montes sigue en el cargo? Las familias están desesperadas, llevan dos inviernos bajo la lluvia, mientras Carlos Montes sigue en su casa, tú probablemente abrigadito, las familias siguen lloviendo. Estamos con este fin de semana en Viña, de nuevo va a llover. Y Carlos Montes hace lo que quiere.
Bueno, tú lo dijiste, Samira Chaguán, recién, el presidente Boric, qué mal señal. Y a mí lo que me causa de gracia es que Trump dice cualquier cosa y Boric sale a responderle. O sea, Boric es más rápido para responderle al presidente Trump por una cuestión de Estados Unidos que por hacerse cargo de lo que está diciendo su ministro de Vivienda en algo tan sensible para la familia del Paraíso. ¿Cómo lo ves tú, José Antonio Kast, Adria Sola? Bueno,
esto es, si nos vamos una semana atrás, otra forma de que el gobierno habla mal de sí mismo. Echaron al ministro de Agricultura no por su mal desempeño, sino que por haber pertenecido al partido que rompió la lista única. Hoy día tenemos al ministro Montes, que nuevamente no ha hecho la pega, y hoy día ayer sale con estas declaraciones, y de nuevo, silencio radial. Es decir, al presidente no le importa que sus ministros no hagan la pega. Porque si él es el ministro de Vivienda y no está dedicado a la reconstrucción, ¿en qué está?
Claro.
Porque no es como que la crisis de vivienda que tenemos a nivel nacional se haya solucionado tampoco. Entonces, ¿en qué ha estado el ministro? Y si nos vamos un poco a la ley del ministerio, por ejemplo, decimos ya, a ver, ¿qué es lo que tiene que ser? Imagínate, buena fe, en una de esas dice efectivamente ya él no está a cargo. El ministro tendrá a su cargo la política habitacional y urbana del país. Y entre medio de las atribuciones que le dan está elaborar planes, proyectar, ejecutar y supervigilar las obras para cumplir sus fines, es decir, abordar el tema de la vivienda, colaborar con municipalidades en elaboración de planes, fomentar y supervigilar la edificación de viviendas. O sea, todo esto está dentro de las funciones del ministro. Entonces, claro, él no tiene que estar ahí con un martillo y una bala haciendo todo él, pero tiene que preocuparse de que la pega se haga. ¿Se está haciendo? No. ¿Quiénes son los responsables? Parece que nadie. Y si llegamos a la punta de la cadena, está el ministro. Entonces, si él no se hace responsable hoy día, ¿quién?
Así es, bueno, si no, de nuevo, en Chile una especie como el zar de la vivienda es el ministro de Vivienda. ¿Quién más? Y si tú tienes una especie de pandemia social, es precisamente esas 600.000 viviendas que faltan en nuestro país. Que si tú multiplicas por familia, por 3, 4 personas, estamos hablando de 2,3, 2,4 millones de personas que todavía le falta un lugar donde desarrollar su familia. ¿Cómo lo ve Jaime Coloma?
Mira, Julio, yo he podido estar presente en los últimos meses en varias inauguraciones de casa, cortas de cinta y todo. Y dicen, llevamos el 85, el 90% del plan de construcción de casa avanzado. Y uno empieza a hablar con los vecinos y te dicen, oiga, si esta la hizo Piñera. Oiga, si esta la hizo Piñera. Y todas las cintas que ha ido cortando eran del expresidente Sebastián Piñera. Entonces, ellos en reconstrucción no han hecho nada. Están notablemente atrasados. Y yo quiero exponer acá un caso. 14 de julio del año 2025, al concejal del Frente Amplio, Jorge Alfaro, se le quemó la casa, lamentablemente. A las dos semanas, la delegación con Senapred le pusieron una casa de 60 metros cuadrados.
Imagínate.
Dos semanas. Un costo 6, 7 millones de pesos. Una persona que no era vulnerable, una persona que tiene sueldo y todo. Después, último segundo, esto se filtró y dijo que no. Iban a poner la casa ese día y dijo que no, no me la pongan. Porque se filtró a los distintos medios.
Claro, porque la gente se iba a enterar, ¿no? Porque no quisiera porque, la ayuda claro, especial.
No, ojo, estaba firmado por el propio concejal.
Imagínate.
Por eso, lo pillaron.
Lo pillaron. Dos semanas. Y tuvo una casa de 60 metros cuadrados de 7 millones de pesos. No me quiero ni imaginar qué está pensando en la provincia y en la región de Valparaíso, todos esos damnificados que llevan uno, dos años a la espera del gobierno y no ha pasado nada. Y también hay alguien que está pasando bastante colado en todo esto, que es la ministra Camila Vallejo. Ella, supuestamente, era la gran coordinadora de la reconstrucción. Y creo que fue una vez, se sacó como 35 fotos y después nunca más la vieron.
Pero es que esto es política uno. Camila Vallejo vio una oportunidad de lucirse en un tema y dijo, yo soy la coordinadora. ¿Cuándo el vocero gobierno se ha dedicado a coordinar a tema alguno? No es pega de ellos coordinar eso. Coordinar internamente al gobierno lo hace lo que se denomina el centro gobierno. Lo puede hacer interior, que es el que hace cabeza, lo puede hacer las Express, pero la CGGOP lo que hace es coordinar comunicacionalmente. Ahora, como ella dio una oportunidad de lucirse, Pero claro, a las 2-3 semanas cachó que esto no iba bien y ¿qué hizo? Desapareció.
Se fue violita, nadie supo.
Y eso es muy propio de la irresponsabilidad, de la inmadurez de muchas de nuestras autoridades. Si veo un provecho, me meto. Por ejemplo, Giorgio Jackson, cuando era ministro de las Express, se metió en el tema del gas. ¿Se acuerdan del gas a precio justo?
Gas a precio justo.
¿Qué tiene que ver?
120 lucas.
Claro, ¿qué tiene que ver el ministro secretario general de la presidencia, encargado de llevar la relación del gobierno con el Congreso, viendo el tema del gas a precio justo? Pero claro, vio una oportunidad de lucirse, vio una oportunidad de una foto, vio una oportunidad de algo que lo pudiera promover su carrera. Después, obviamente, nos enteramos que los costos de eso eran, no sé, 120 lucas por balón de gas, cuando Bastible, Lipigá, cualquier empresa, porque no crean que estamos promocionando ni una, lo vende mucho más barato, porque tiene una estructura para hacer eso mucho más conveniente. Yo, además, en el caso especialmente de Carlos Montes, yo tengo una cuestión que no le puedo perdonar. Cuando yo me tocó acompañar a alguna autoridad al Senado, yo era ministro en esa época, y escuché, en medio del estallido social, cuando estaba el país lo estaba pasando mal, la pequeñez de Carlos Montes fue cuando yo escuché a Ricardo Lagos Weber diciendo: llegamos al acuerdo el gobierno en dos materias, hay que votar esto. Y lo que dijo un senador pequeño como Carlos Montes, dice algo así del estilo: ¿por qué? Si estas son ayudas sociales, ¿por qué le quieres dar tú un triunfo al gobierno? No votemos uno hoy día y votemos otro la próxima semana, quizás quién sabe cuándo. Pero ¿cómo le decía Lagos Weber si esto es una cosa que va a ayudar a la gente? ¿Pero tú quieres ayudar al gobierno en este momento? O sea, esa es la pequeñez de alguien como Carlos Montes. Yo nunca he entendido por qué mucha gente de derecha lo defiende. Quizás porque tiene un vínculo personal, estuvieron sentados con él, no sé cuánto. De nuevo, la derecha siempre trata de perdonar a los que estuvo sentado con él mucho tiempo en el Senado y qué sé yo. La izquierda jamás. Ni que decir lo que le pasó a Andrés Chadwick. Andrés Chadwick lo acusaron constitucionalmente por violación a derechos humanos y lo enjuiciaron personas con las que había estado sentado 5, 10, 15 o 20 años y les dio lo mismo, porque a la izquierda le da lo mismo. La izquierda tiene una moral revolucionaria. Si esto es bueno para la revolución, está de acuerdo. Si esto es malo para la revolución, está en contra. No le importa la dignidad de la persona, no le importa su prestigio, no le importa la historia, mucho menos le importa la justicia. Estamos conversando con Samir Echaguán, Jaime Colomé, José Antonio Kast, Adrián Sola. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Generar un impacto positivo en el planeta es compromiso de todos. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias y con nuevas tecnologías como las baterías de almacenamiento energético. ENGIE, juntos transformamos la energía de Chile.
Sin pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación. Y eso salva vidas. Link USS. Centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad. Inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BGA Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
COPEC, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil. En COPEC, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra Aseo Integral para Industria y Hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Christine Ohm, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última patita aquí de Enfoque Público, conversando con Samira Chaguán, Jaime Coloma y José Antonio Cas. Se pasa volando, es que cuando uno lo pasa bien.
Sí.
Así son los tiempos de la radio. Completamente en vivo, siendo las 5:44. Usted puede sumarse en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921, y aprovechamos a saludar a los que hacen posible esta conversación. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativa de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Link USS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. La USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo haz a Querela, que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada, en VG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustogomez.cl. Y en ENGIE generamos energía limpia desde Arica a Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. ENGIE, juntos transformamos la energía de Chile. Bueno, ya les decía que estábamos en la última patita, un poco a propósito de preguntarle a usted en materia de prioridad de los chilenos, porque el lunes estuvimos aquí a Arturo Esquella, y cuando uno escucha a Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, nota una prioridad muy contundente, por ejemplo, en materia de seguridad. Por otro lado, Chile Vamos, estuvo aquí Juan Luis Osa, el jefe programático de Evelyn Matthei, conversando ayer martes precisamente, y nota una prioridad por materia económica, el empleo, la promesa de Evelyn Matthei de generar las condiciones para crear 1 millón de empleos, con cierto desglose regional bastante interesante. Pero eso toca las dos principales tecla de las prioridades de los chilenos. Sin embargo, ayer hubo un conversatorio presidencial en Icare, ya lo decían aquí nuestros panelistas, que es desatar, ¿cierto?, de poder desempolvar las bases del progreso y permitir que los privados se expresen con mucha fuerza en materia de creación de empleo y otro. ¿Cómo ves tú, Jaime Coloma, estas prioridades, ¿cierto?, de los candidatos presidenciales y el feeling que tú estás teniendo en la calle? Tú estás de candidato a diputado ahí en el Distrito 14, varias comunas, San Bernardo, Wimpine y muchas otras. Entonces, claro, hablar de seguridad y de empleo es lo obvio, pero también hay otras cosas que no pueden quedar como medio escondidas. ¿Cómo lo estás viendo tú, Jaime Colón?
Sí, bueno, claramente el número uno por lejos es seguridad. Número dos es empleo, Pero hay algo que se vincula mucho a estos dos temas, que es el tema del de control de la inmigración ilegal. Yo me atrevo a decir que esto es un tema que está inmerso exactamente en esos otros dos, que los chilenos los tiene bastante cansados. El que entra y salga cualquier persona sin saber ni siquiera dónde vive, qué está haciendo, tiene cansado a todos los chilenos. Y por último, el tema salud. Ojo, el tema salud, yo he visto las encuestas, a mí me gustan mucho las encuestas, y veo que es un tema que ha ido subiendo semana tras semana. Yo el día antes de ayer tuve una reunión con una agrupación de vecinos de la comuna de Peñaflor que buscaban un poco instalar un hospital público en Peñaflor. El último hospital que se hizo en la comuna fue hace exactamente 50 años y tiene solamente 40 camas. Imagínate. Para una comuna, junto con Padre Hurtado, que va a alcanzar entre las dos los 220 mil habitantes. Pero claramente seguridad es el tema número uno con empleo, y a mí cada vez que hablan de empleo como eje programático importante, no me puedo olvidar de las declaraciones del jefe de campaña de Bill Clinton cuando competía contra George Bush padre, que venía de ganar prácticamente la guerra del golfo, decía: es la economía, estúpido. Lo decía con otras palabras para que no me censuren, pero un poco era eso, porque al final todo tiene que ver en la capacidad de las familias de mirar a futuro. Lamentablemente en Chile, cuando uno les pregunta a largo plazo, ¿qué se imagina usted? Se están imaginando entre 2 y 3 meses. Imagínate. Así que yo comparto aquí con el encargado del programa de Evelyn Matei que el tema del empleo tiene que ser mucho más relevante en los debates de lo que es, y por eso es tan terrible que Janet Jara no haya ido al famoso debate de Icaria, porque es ahí donde tiene que responder preguntas que ella misma,
o sea, sobre todo cometió, se va el problema. La ministra del trabajo,
y hoy en día el desempleo está alcanzando las dos cifras, y en algunas regiones hasta el 12 y el 13%, por ejemplo Atacama.
Es la economía estúpido, decían ahí en la campaña de Bill Clinton, que terminó ganando un joven gobernador de Arizona, creo que era, Arkansas.
No sé bien.
Sí, no, es de Arkansas, vamos a chequear aquí. ¿Dónde está Álvaro Iriarte cuando se le necesita? Pero es de Arkansas, el presidente número 42 de Estados Unidos, gobernador de Arkansas, que es un estado muy chiquitito, pero que destacó y terminó ganándole a George Bush padre, que estaba, claro, este liderazgo internacional, y que quedó con el triste título de presidente de un solo periodo. En general los gringos se reeligen. Pero bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque cuando uno habla de la economía, todo lo interpretan de una manera distinta. Las empresas dicen: oye, economía es inversión, es permisología. Pero para la gente común y corriente, cuando hablamos de economía, se refiere a la pega, es llegar a fin de mes. ¿Cómo lo ves tú, Samira Chaguán?
Sí, mira, yo concuerdo, Julio. Primero, seguridad, economía. Y hace poco una señora me decía: qué lamentable que estemos hablando de que el problema es la seguridad y que el problema es la economía, cuando nuestro país era uno de los más prósperos de Latinoamérica. Y como la salud, por ejemplo, ha pasado a un tercer, cuarto, quinto tema, o por ejemplo incluso la educación, y estamos preocupados de la seguridad y de llegar a fin de mes. Yo concuerdo, creo que es el mayor dolor que se vive en nuestro país, obviamente también en la región de Valparaíso. Encuentro impresentable que la ex ministra del Trabajo, hoy candidata presidencial, no vaya a un debate tan importante, sobre todo cuando el desempleo femenino en Chile llegó al 10%. Ahí está el gobierno feminista nuevamente, deja mucho que desear. Pero Julio, yo creo que uno de los grandes dolores hoy, y es evidente, es la seguridad, la economía, tener trabajo y llegar a fin de mes.
Así es, nos quedan algunos minutos. José Antonio Cas, Adrián Sola, ¿cómo lo ves tú?
Sí, yo quería destacar el tema de salud. Me tocó estar el otro día en el hospital del tórax, el Instituto Nacional del Tórax, aquí en Providencia, y vi cómo la directora y todo su equipo se desvive por darle mejor atención a las personas, por estar a la vanguardia de los procedimientos, ya sea de trasplante, de recuperar tejido, de generar válvula para los corazones, etcétera, pero muchas veces no tienen el apoyo del gobierno central. Y ahí me contaban los malabares que tienen que hacer, ya sea para desde reemplazar mobiliario o para generar espacios para poder atender a las personas. Y si bien ellos le tienen mucho cariño a la institución y todo, se ve que están un poco al 3 y al 4. Pero hay otras situaciones que son todavía más dramáticas. O sea, el Hospital del Salvador, por ejemplo, que su entrega estaba presupuestada para mayo del 2023. Está más de 2 años atrasada y los costos también han subido más del doble. O también el Hospital del Cáncer, que lleva más de un año en evaluación ambiental, y una de las observaciones, ¿sabéis cuáles fue? Que tenía que tener refugios para insectos, arácnidos y corredores ambientales. Increíble. Y por eso el Hospital del Cáncer está parado, que es una de las enfermedades prevalentes más importantes, de las que muchas familias sufren, porque no solamente la persona, sino que el entorno familiar. Entonces vemos que al final las prioridades están totalmente ajenas a la realidad y son las personas al final las que la sufren en un tema tan delicado como la salud.
¿Sabes qué? Yo te escuchaba, profesor, del hospital de cáncer, que ¿qué comuna no querría tener un hospital del cáncer ahí? Ahora, todas las cosas que piden los servicios medioambientales, todo lo que tú quieras, yo lo podría entender. Si estuvieras construyendo este hospital al medio de un parque nacional, al medio de una reserva, pero aquí se está construyendo probablemente al lado de un peladero, y ahí no le molesta nada. Entonces, si alguien construye un mini market, y el mini market pasó a llevar los arácnidos, pasó a llevar los vegetales, no le importa a nadie. El basurero, el vertedero ilegal, no le importa. El servicio ahí medioambiental no está preocupado. Pero anda a construir un hospital del cáncer para ayudar a las familias chilenas, no, ahí te preocupa mucho el arácnido, el insecto y las plantas, no sé cuál.
Pero, bueno, Jaime Colón. Melipilla, el hospital de Melipilla, que es un anhelo provincial gigantesco, tuvo operado mucho tiempo porque tenían que capturar lagartijas y culebras y no molestarla en época reproductiva. Y así tuvimos un hospital gigantesco de 300 camas parado por esas tonteras. Y eso, tal cual dice José Antonio Kast, se repiten muchas cosas. Y esto es la permisología llevando ya a la locura máxima. Hoy en día vi que hay cientos de miles de millones de dólares y puestos de trabajo también parados por los temas más absurdos. Y tenemos que avanzar como país. Si nos quedamos detenidos en, claro, en lo arácnido, esto es la comuna de Independencia, si no me equivoco. O sea, me están perdiendo, probablemente todos quieran matar son los bichos allá, pero es realmente terrible y así como país no estamos avanzando absolutamente nada.
Así es, nos quedan dos minutitos, dice Tenía Mate, y le vamos a dar los 30 segundos de confianza a nuestro panelista. Samira Echeguán, 30 segundos.
30, no.
5.
No, 30, Fabián.
Traje.
Han pasado 24 horas, casi 24 horas, desde que el ministro Carlos Montes dijo que él es el ministro de Vivienda, no el jefe de la reconstrucción de Viña del Mar. Lo digo con toda claridad, esas palabras son un insulto para las familias que llevan 18 meses esperando soluciones después del mega incendio. El ministro Montes demuestra soberbia, incompetencia e indolencia frente a una de las tragedias más grandes que ha vivido nuestra región y principalmente el Distrito 7. Bien lo dijo el diputado Héctor Barría, de hecho, de la ADC. Si no es el ministro de Vivienda, ¿quién debe liderar la reconstrucción entonces? ¿Quién? ¿El ministro de Defensa? ¿El ministro de Energía? Por favor. La verdad, Julio, es que aquí falta liderazgo, falta gestión y sobre todo, falta humanidad. El presidente Boric todavía no ha pedido la renuncia de Montes, a pesar del evidente fracaso en la reconstrucción. Entonces la pregunta es, ¿cuánto más tendrán que esperar las familias de Viña del Mar para que el gobierno asuma su responsabilidad?
Muchas gracias, Samira Echeguán. Vamos a los 30 segundos de Jaime Coloma.
Presidente, el crimen organizado en las provincias de la región metropolitana ha avanzado a pasos gigantados. Lamentablemente vimos cómo la semana pasada un hombre fue arrollado con su propio auto a través de un robo y fueron 5 personas las culpables. Hace 3 meses vimos cómo se encontraron 6 cuerpos en la Cuesta Barriga y nadie dice nada, no hay un parte oficial de lo que pasó efectivamente. Las últimas semanas, en Lonquén y en Padre Hurtado, los turbazos son a la orden del día. Llevan más de 30 los últimos días y nadie hace nada. Presidente, por favor, no mire como el patio trasero a las provincias de la región metropolitana.
Y para terminar, nos despedimos con los 30 segundos de José Antonio Kast, Aldriazola.
Más reconstrucción, menos soberbia. Esto no son palabras de alguien de derecha, sino que del diputado Diego Ibáñez sobre las palabras del ministro Montes de que él no era el jefe de la reconstrucción en Valparaíso. El ministro Montes ya lleva tiempo en su cargo y sin dar mayores avances en tema de no solo la reconstrucción de Valparaíso, sino que de hacerse cargo de la crisis de vivienda a nivel nacional. El problema fue que toda la izquierda lo protegió cuando fue acusado constitucionalmente. Y hoy día tampoco son capaces de pedirle al presidente que le pida la renuncia. ¿Dónde están entonces sus verdaderas intenciones? Estas son, parece, solamente frases para la galería. Aquí tenemos que pasar a hacer las cosas. Y eso es una cosa que los republicanos siempre hemos tenido muy presente. Decir y hacer.
Muchas gracias, José Antonio Kast Aldriazola, Samira Echeguán y Jaime Colombo. Nos pusieron la música, estamos escuchando la voz de Pedro Carcuro en la puerta, así que tenemos que irnos, le damos el pase del rompecabezas y nosotros nos veremos mañana a las 5 de la tarde aquí en Enfoque Público. Que estén muy bien, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat, producción Trinidad Mate.